una reunión online con la directora del Serviu. Me voy a ausentar unos minutos. Dejo al concejal Gálvez presidiendo y nuestro administrador, Patricio Uribe, entiendo que está en la sala para cualquier cosa. ¿Será posible que tomemos 5 minutitos de receso, por favor? ¿Ya? Y de ahí nos sumamos con el presupuesto. Sí, sí, claro, presupuesto de educación. ¿Ya?
Bien, señores concejales, damos inicio a la segunda parte de la reunión, donde por motivos de fuerza mayor, nuestra alcaldesa se ausenta por 15 minutos a una videoconferencia con temas de el Serviu, y continuamos con la tabla y exponen sobre presupuesto, Departamento de Educación, los profesionales acá presentes, don Leonida y su equipo.
Sí, en este caso, bueno, va a dar todos los detalles la funcionaria de la ciudad, Carla Contreras.
Buenas tardes, honorable consejo, señor secretario. Quiero ser lo más breve posible en esta presentación, con un resumen de las partidas más importantes del presupuesto que se presenta para el año 2023 del Departamento de Educación. Con respecto al año 2022, tuvimos un incremento del 24% respecto a su presupuesto inicial, donde primordialmente los ingresos son recibidos del Ministerio de Educación de acuerdo a sus subvenciones. Subvención regular, SEP, subvención para la educación especial, PIE, subvención de mantenimiento y las asignaciones especiales dirigidas para las remuneraciones del personal de la dotación de la escuela. En otros ingresos corrientes tenemos lo que viene proveniente de la Tesorería General de la República, son los bonos especiales, bonos extraordinarios, aguinaldos, bono de escolaridad con un 5,9%, correspondiente a 1.242 millones, un saldo inicial reflejado en el 11,7% de incremento respecto al año anterior y del total de ingresos del presupuesto por 2.460 millones. Esto totaliza un valor de 21.111.796.644. Eso es el total de ingresos y, bueno, el total de presupuesto para educación respecto al año 2023. Mayor desglosado, como subvención de escolaridad, subvención fiscal mensual, tenemos 7.160 millones, incrementado en un 8,48%. ¿Cómo se sustentan estas subvenciones? Existe una tabla, que ustedes la tienen en el libro del presupuesto, en la página 5, que es el factor UCE. El factor UCE lo entrega el Ministerio de acuerdo al tipo de escolaridad y se calcula con el promedio de asistencia mensual. Y se está trabajando con ideológicamente con una asistencia ya el próximo año de manera más normal del 24%, perdón, del 94% de asistencia de los establecimientos. La otra forma de sustentar estos ingresos es proyectar lo que ingresa en las fechas de julio o agosto, que son las fechas más reales de ingreso por subvención, respecto al año en curso, proyectados a noviembre y en diciembre reajustado a un 10%. Este 10% fue trabajado por las tres áreas del municipio y salud. Reajustado en diciembre, se proyecta este valor de enero a noviembre del próximo año con un reajuste del 10 sobre 10 para el mes de diciembre del 2023, lo que nos arroja los valores de cada subvención a percibir. En la subvención escolar para la educación especial PIE tenemos 2.117 millones de pesos con un incremento del 25,58%. Un gran incremento porque han sido más evaluados los niños pertenecientes a este programa y diagnosticados, ¿cierto? En los anticipos de subvención tenemos 211.722.715 pesos. ¿A qué corresponde este anticipo de subvención? es la plata y el recurso que se le pide al Ministerio para jubilar a los profesores y asistentes de la educación que están en su edad de jubilar. Se postula para este año hay considerados 5 docentes y 8 asistentes de la educación. Esta cuenta va a la par con la cuenta de indemnización y desahucios en la partida de gastos, que después la vamos a revisar. Subvención escolar preferencial, tenemos un incremento del 10,67% reflejado en el valor de 3.236 millones. Ingresos por la Junji. No sé si ustedes se recuerdan que en el consejo anterior aprobamos un ajuste del año 2022 por la incorporación de estos recursos al presupuesto, por una observación que nos hizo control interno. Nosotros antiguamente lo llevábamos extra presupuestario. Hicimos la corrección y el ajuste para el año 2022 y por lo tanto lo estamos incorporando al presupuesto para el año 2023 por 497.763.929 pesos. Los ingresos por excelencia académica, 147.800.000 pesos, con un incremento del 9,32%. La asignación de desempeño colectivo de 13 millones no tiene incremento porque se está proyectando como ingreso lo mismo del año anterior. Asignación de tramo, 472 millones, con un incremento del 29,24%. Asignación de docencia en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios, 555 millones 300 mil pesos, con un incremento del 6,56%. Bono de reconocimiento profesional, 1.839 millones 700 mil pesos, con un incremento del 10,43%. Bono extraordinario al asistente de la educación. Acá viene el artículo 59, que viene a financiar estos bonos para el asistente de la educación de la escuela por 236 mil millones, con un incremento del 2,79% respecto al año anterior. Subvención anual de apoyo al mantenimiento de escuela. Este fondo no varía mucho de un año a otro y se está proyectando con 96 millones. Con un 1,5% de incremento. De las transferencias corrientes del Tesoro Público, acá está lo que le indicaba que son los bonos especiales, los bonos extraordinarios, los aguinaldos, los bonos de escolaridad, está reflejado en 646.810.000 pesos, con un incremento del 90,5%. Fue alta la cifra de este incremento porque claramente han aumentado los aguinaldos y los bonos de escolaridad, y eso también aporta al incremento de esta cifra. De la Dirección de Educación Pública, que son los fondos FAEP, se está proyectando un ingreso de 130 millones de pesos. De la municipalidad a los servicios incorporados a nuestra gestión de educación son 54 millones 700, que están desglosados en 30 millones para el aporte del transporte escolar de las escuelas y el aporte que debe hacer el empleador a los socios o los integrantes funcionarios pertenecientes al bienestar, que son 4 UTM por cada uno de ellos. El reembolso de licencias médicas, las provenientes de la mutual por accidente laboral, son 7 millones, la recuperación de las otras instituciones son 1.230 millones, equivalente al 100% de recargo respecto al año anterior, lo que se refleja en la gran cantidad de licencias que ha habido este año. Se proyectó de esa forma. Y tenemos también la devolución y reintegro no proveniente de impuestos por 3 millones, que estos son los descuentos que se le realizan a los funcionarios por atraso, inasistencia, rechazo de licencias médicas y otros. También en otros de 2 millones se reflejan las multas que se le cobran a los proveedores. Quedan estipulados en esta cuenta de acuerdo a ajuste presentado por la Contraloría. Como saldo inicial de Caja DAEM tenemos 800 millones. Caja SEP, 1.500 millones. Caja PIE, 160 millones. Esto se proyecta de acuerdo a lo que quedó El año anterior más o menos proyectado para el año 2023. El saldo inicial de caja tiene, hay un procedimiento contable que emite la Contraloría que es ajustable el primer trimestre del año siguiente. Puede ser más, puede ser menos. Y tenemos un periodo de reajustarlo dentro del primer trimestre del año 2023. Eso en cuanto a los ingresos. No sé si tienen alguna duda, quieren ver a mayor detalle alguna cuenta.
Concejal Gálvez.
Gracias, alcaldesa. Usted habló de anticipo de subvención. ¿Sí? Estos son recursos que se piden este año para la gente que se acogió este año. Y hay una pregunta de muchísimos colegas que están preocupados, que hicieron la solicitud el año 2021. ¿Cuándo tienen proyectado tener esos recursos? ¿Están monitoreándolo cuando hay gente, asistentes, colegas, auxiliares, que no están en buenas condiciones de salud y anhelan que esto llegue lo antes posible? ¿Qué han hecho al respecto? Con respecto a la recuperación de licencias médicas, dicen que la recuperación ha sido el 100%, que es muy bueno, y por otra parte hay licencias rechazadas. ¿Qué procedimientos están haciendo en relación a esa materia?
Está acá el jefe de personal que puede ahondar. Yo puedo dar una explicación respecto a la subvención de, al anticipo de subvención que se pide en conjunto. Todos los antecedentes de los docentes y los asistentes tienen que ir presentada en conjunto. Por uno se puede atrasar todo el montón de personas. Entonces, se pretende que este año, el año 2023, lleguen los recursos y se puedan ir, porque sí están de bastante tiempo solicitándose estos recursos. Pero como le digo, que por uno, por un detalle, queda todo el listado. Pero eso, no sé si José puede andar más en esa respuesta.
Buenas tardes, alcaldesa, buenas tardes, concejales, don René y todos los presentes. Respecto al retiro, efectivamente, y complementando lo que decía Carla, tenemos sobre todo asistentes que son los que están más atrasados, que un grupo de postulantes que son de la postulación 2019, y que por diversos factores el Ministerio ha demorado la transferencia de los recursos. Como decía Carla, lamentablemente hasta el día de hoy todavía se vota por un paquete completo, es decir, si yo pido seis asistentes, me tienen que validar a los seis asistentes y enviarme los dineros de los seis asistentes. En este caso hay una dificultad en el Ministerio, en la unidad jurídica, en donde han cambiado abogados en virtud del mismo traspaso de gobierno, y las interpretaciones que han dado a cierta documentación que se ha presentado ha sido distinta. Y no han pedido ir complementando la información, o en su efecto también ir variando la información de acuerdo al nuevo criterio jurídico que trae. Es razón de eso que, conversando con la funcionaria del Ministerio, la señorita Alison Voss, nos estableció que ella estima que de aquí a 3 meses podríamos tener respuesta respecto de ese grupo de asistentes que es el más rezagado. Ya respecto de los docentes, en esa postulación y en esa solicitud de recursos estamos al día, en el sentido de que no hay nóminas pendientes, sino que efectivamente la nómina que estamos esperando recursos es la de los últimos docentes que postularon y que salieron beneficiados con los cupos, y los otros docentes estamos a la espera del resultado de los cupos a final de año, principio del próximo. Y esos recursos esperamos nosotros de estos docentes debieran llegar también, que es la estadística normal que nos envía el Ministerio, o como ha sucedido años anteriores, a finales de este año o principios del próximo. Así que esperamos en nuestra proyección poder de aquí a febrero, considerando esos 3 meses de la señorita Allison, que pudiéramos estar, ojalá, pagando el retiro de los asistentes y docentes que sobre los cuales estamos solicitando los recursos. Respecto al tema de licencia médica, efectivamente estamos trabajando fuertemente con la licencia. Se ha ordenado el proceso desde cuando llegó al área de recursos humanos. Eso permitió que los números que ustedes vieron ahí, efectivamente pasamos de 600 millones a 1.200 millones. Ya al día de hoy nosotros en este año, 2022, Llevamos ingresado 1.100 y fracción de millones y esperamos por lo menos en este año llegar a los 1.300, considerando que en noviembre debiéramos al menos ingresar 100 millones y en diciembre 100 millones más. O sea, y de ahí yo creo que un poco más, en virtud de las acciones que estamos realizando. Pero con respecto a la licencia rechazada, también se ha afinado el procedimiento. De hecho, se hizo un nuevo procedimiento de manera transversal con la unidad de salud y municipio, el cual fue el día de ayer lunes llegado a mi correo electrónico y ha aprobado el nuevo procedimiento, el cual contempla el cobro directo de los funcionarios a través de un procedimiento estándar, para que sea el mismo aplicable en las tres unidades y no sientan a lo mejor funcionarios discriminación de una unidad versus otra. Eso conlleva que efectivamente, en el caso nuestro, lo hemos presentado como necesidad, falta un funcionario, al menos que se preocupe de eso, en razón de lo siguiente. Nosotros hoy día estamos bordeando alrededor de 1.300 contratos, lo cual se transforma en 1.600, 1.700 contrataciones. Si eso sumo el número de licencia médica, la proyección, la estadística prepandemia me muestra que en un año normal habían alrededor de 2.000 licencias, ¿ya? Post pandemia, y sobre todo con este retorno, las licencias aumentaron y la proyección de este año es que vamos a llegar a las 3.000 y superar las 3.000 licencias médicas. Entonces, en promedio, el Departamento de Educación está tramitando entre 40 y 50 licencias diarias. Y eso implica que a veces una licencia médica de un funcionario para nosotros nos implica hacer tres trabajos. ¿Por qué? Porque un funcionario tiene sueldo DAEM o subvención general, sueldo PIE y sueldo SED. Y para la tramitación de licencia hay que sumar los tres sueldos. Y hay que después depurarlo y sacar los costos provisionales de cada uno, de cada una fuente de financiamiento, cosa que el sistema de remuneraciones que tenemos no lo da. El sistema de remuneraciones unifica, el sistema CAS, y hace el descuento previsional general, pero no por centros de costo. Entonces, al momento de recuperar los dineros, no tenemos cómo identificar cuánta plata va cada centro de costo, y eso, lamentablemente, lo tenemos que hacer manual. Y eso implica que hay que descargar la liquidación, hacer la suma manual, calcularlo manual para después hacer la tramitación. Se le ha pedido al sistema que pueda hacer la modificación, a lo cual no han dicho, la respuesta ha sido negativa, por cuanto no tendrían la capacidad para poder hacerlo. Insisto, y tenemos que seguirlo haciendo manual. Eso implica que en la tramitación diaria de la licencia o de una licencia, a veces podemos estar 15 a 20 minutos para tramitar una licencia, ¿ya? Y si recibimos 50 diarias, el flujo de tramitaciones es lento, considerando también que eso no es tan solo tramitarla ante la institución de salud respectiva, sino que versa el decreto, el registro, y después cuando llegan los dineros, llega una bolsa de dinero en donde vienen todas las unidades, tanto salud, municipal y educación, y tenemos que entrar a identificar cuánta de esa plata corresponde a educación, para que se hagan las transferencias de educación, y después cuánta de esa plata que llegó a educación corresponde a la SEP, al DAEM, al PIE, y cuántas de esas corresponden a una u otra escuela, porque a veces un mismo funcionario está en dos o tres escuelas. Entonces, el trabajo de desglose del detalle en virtud de las fuentes de financiamiento que tenemos hace que el trabajo sea lento. Y en ese sentido hemos pedido que se pueda apoyar con la contratación al menos de un funcionario más quien nos pueda apoyar en licencia médica con todo lo que tenga que ver con la rechazo. Y en razón, a veces muy simple, hacíamos la comparación en este trabajo en conjunto con Salud Municipal, en donde, modo de ejemplo, en Salud alrededor de funcionarios son 350, 360 funcionarios, Educación, Municipal entre 200 funcionarios que son con licencia, y Educación estamos en los 1.600. Y el número de funcionarios para la tramitación de la licencia es muy similar. Entonces, si sacamos esa proporción, a nosotros nos estarían faltando casi 4 funcionarios si hablamos en esa misma proporción. Si hay un funcionario de salud para 200, un funcionario en tramitación de licencia para 300 funcionarios de salud, implica que nosotros en 1.600 debiéramos tener al menos 4 o 5. Y en realidad tenemos 2 y con eso tratamos de dar abasto. Concluyo y resumo con esto. Estamos trabajando, estamos recuperando los dineros, que es lo importante, que eso nos permite también poder potenciar y contratar el reemplazo en la escuela para poder pagarle el sueldo, pero al mismo tiempo estamos ya con este procedimiento afinado de notificar a todos los funcionarios que tienen licencia rechazada para que primero hagan las apelaciones respectivas a Compin, a la Suceso o en su efecto a Contraloría solicitando la condonación de deuda, y en el peor de los casos, si lamentablemente para ellos siempre sale rechazada, tenemos que recuperar los dineros a través del descuento de las remuneraciones con un porcentaje máximo del 50% de su remuneración líquida de acuerdo a lo que establece la ley y lo que establece la Contraloría. Eso se está haciendo y eso ha permitido efectivamente poder ingresar esta cantidad de dinero y que, insisto, cada año vamos aumentando en el ingreso y esperamos el próximo año llegar a esos 1.200 que están ahí e incluso poder superarlo.
Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Continuamos
con los gastos entonces. Encasillado en las principales partidas de gastos, tenemos al personal de planta del Departamento de Educación, un presupuesto para el año 2023 proyectado de 7.108.574.463 pesos, incrementado en un 1,54% respecto al año anterior. Personal a contrata se incrementa en un 25,82% con un monto de 3.417.761.187 pesos. Otras remuneraciones, acá está toda la gente acogida al Código del Trabajo del establecimiento del Departamento de Educación por 5.762.832.016 pesos, con un incremento del 34,8%. En los bienes y servicios de consumo, está la alimentación, para que vean mayor detalle. Bienes y servicios de consumo por 3.093.365.169 pesos. Se desglosa en esta partida del ítem 22, alimento y bebidas, vestuario, textil, calzado, combustibles, lubricantes, materiales de uso y consumo, donde está material de oficina, material fungible para la escuela, material de enseñanza, materiales y útiles quirúrgicos para los establecimientos, material y útiles de aseo, menaje para oficina, casino y otros. Bueno, esa partida está en cero, pero se puede habilitar. Repuesto y accesorios computacionales, materiales para el mantenimiento y reparación de inmuebles, repuesto y accesorios para la mantención y reparación de inmuebles, otros materiales, repuesto y útiles diversos, equipos menores. Acá en este ítem, el equipo menores es todo lo que no califica como activo no financiero, activo fijo, lo que las compras menores a 3 UTM como equipamiento van dentro de este ítem. Y otros, electricidad, agua, bueno, consumos básicos, telefonía, internet, mantenimiento y reparaciones. Acá está el servicio de las diversas partidas de mantenimiento y reparaciones, ya sea de vehículos, inmuebles, máquinas y equipos, publicidad y difusión, servicio de publicidad, servicios de impresión, servicios generales, servicios de aseo, pasaje y flete. Este es el ítem por donde se contrata el servicio del transporte para los establecimientos. Se llama pasaje, flete y bodegaje. Arriendos, este es el ítem, por decirlo, más amplio de compras de materiales para el funcionamiento del establecimiento de la escuela. Y acá está el ítem 22.12, que pertenece dentro del 22, donde va gastos menores. Usted hacía la consulta anteriormente respecto a las cajas chicas. En este ítem deberían imputarse el gasto por caja chica. Las consultas que se hicieron a la Contraloría respecto al uso de esto, que salió pronunciamiento para el uso de recursos por la ley SEP el año 2022, el manual de procedimientos para la rendición de cuentas, aparece la habilitación del uso de caja chica para los establecimientos. Recién apareció ahora. Se hicieron las consultas a la Contraloría, pero para ello tiene que haber una modificación de contrato y además incorporarle a la persona que maneje estos recursos una responsabilidad, ¿cierto?, con un seguro, que una póliza de seguros que contemple este valor que tiene que correr con el con valor de su bolsillo, por decirlo, de su remuneración. Entonces, por eso es un tema complejo ver quiénes están dispuestos a correr con esa responsabilidad y ese gasto que le va a incurrir a la persona. En el caso de habilitarse o de hacer las modificaciones en los contratos y aceptar las pólizas, se tiene que habilitar este ítem con rebaja de partida de los gastos, ¿verdad? Como puede ser donde va la por ejemplo el material de construcción, bajar la partida de material de construcción y entregárselo a través de esta cuenta a los establecimientos como gastos menores para que hagan uso de su caja chica. Si ellos en sus gastos superan las 3 UTM, el gasto debe ir imputado a la cuenta de correspondiente al gasto. Por ejemplo, compró vidrio, ¿cierto? Pero el vidrio le salió mayor a 3 UTM, tiene que ser imputado a la cuenta de material de construcción. No podría ser a este ítem. En este ítem solamente van imputados los gastos menores a 3 UTM. Y en caso eventuales de emergencia, claramente, no puede ser nada planificado. Eso es lo que contempla todo el ítem de bienes y servicios de consumo a grandes rasgos. Como les decía anteriormente, en el caso de los ingresos, los recursos provenientes para las indemnizaciones y desahucios es por 211.722.000 pesos, que es igual a la cuenta de ingresos, que se pretende, como lo explicó José anteriormente, que este año se concrete. Premios y otros son todos los trofeos galvanos que están contemplados en las actividades extraescolares por 31 millones de pesos, generalmente esto lo cubre la subvención SEP. Otros gastos corrientes, ¿qué contempla este ítem? Otros gastos corrientes por 119 millones de pesos. Históricamente el DAEM en algún momento, cuando no había claridad de los recursos SEP, cubrió gastos de la SEP, respectivamente en sus remuneraciones. Y cada año, en la rendición general de estos recursos, la SEP tiene un excedente que se lo debe devolver al DAEM. Por eso la cuenta se llama devoluciones de la SEP hacia el Departamento de Educación, pero eso lo sabemos. Se pretende que podría ser alrededor de 60 millones, pero eso lo vamos a ver específicamente y el valor exacto en el mes de abril del año 2023, cuando se haga la rendición general anual. Y el otro monto alto que contempla esta cuenta son 55 millones, que es la compensación por daño a tercero y a la propiedad DAEM, que son las demandas que tiene el Departamento de Educación respecto a un suceso ocurrido en algunos establecimientos, en donde la demanda es por ese valor. Adquisición de activos no financieros. Acá está toda la compra de máquinas y equipos más grandes, mayores a 3 UTM. Todo esto tiene que pasar por esta cuenta porque son productos de alto valor y activables. ¿Qué contempla este ítem? Edificios. 60 millones de pesos por parte de la SEP. En el pronunciamiento del manual de gastos del año 2022 aparece una salvedad para los establecimientos para la compra de container. ¿Ya? Y se dejó reflejado este monto para los establecimientos que así lo requieran y lo incorporen dentro de su PME para el año 2023 de 60 millones de pesos. Está la compra de mobiliario, está la compra de máquinas y equipos, está la compra de equipos informáticos, equipos computacionales y periféricos, equipos computacionales para redes informáticas, programas informáticos, y eso totaliza un monto total de 866.967.819 pesos. Pero son las compras más, más grandes, por decirlo, del departamento. En iniciativas de inversión, estos 138.573.000 pesos, 275 pesos, está la consultoría para el proyecto y la obra civil de la multicancha de la escuela de Chequén de la Peña. Esto es con recursos DAEM, se deja establecido a través de este presupuesto y de los proyectos de emergencia que son aprobados por el ministerio. Cuando tengamos la resolución del ministerio, se tendría que aumentar esta partida contra el aumento de ingresos por esos recursos y efectivamente traspasarlo al aumento de gastos por esta misma cuenta. Por ahora solamente en este ítem está contemplada la multicancha de la escuela Chequén de la Peña. Y por último está la deuda flotante por 360 millones. ¿Qué quiere decir deuda flotante? Son todos los compromisos devengados al 31 de diciembre del año anterior. Se tienen que pagar por esta cuenta. Todo lo que queda devengado, resguardado en el presupuesto del año anterior, se pagan por la deuda flotante de cada centro de costo, por decirlo así. DAEM, CEP y PIE. Bueno, históricamente, de acuerdo a los últimos 4 años, ha habido un crecimiento exponencial del presupuesto, ¿cierto? Reflejado en un total del 24,55% respecto al año anterior. Y lo que mayor parte del gasto se lleva el Departamento de Educación es un 77,2% del gasto total es el gasto en personal, de acuerdo a sus distintas modalidades, ¿cierto? Planta, contrata, código del trabajo. Y la otra parte se ya la lleva el 22,8%, los gastos de funcionamiento que representan ese porcentaje. Como podemos ver acá en este gráfico, el gasto en personal, ese es un total de 16.289.167.676 pesos contra el gasto de funcionamiento, reflejado en un 23% con 4.822.628.978 pesos. Por programa, el mayor centro de costo lo refleja el DAEM, seguido de la SEP, luego con el PIE con el 14%, JUNGI, que se incorpora para el año 2023, y el más pequeño sería mantenimiento, que es un monto fijo que se recibe en el año. Eso sería en cuanto a gastos, dudas, consultas. ¿Sí?
¿Alguna duda de los concejales? Concejal Franz.
Muchas gracias. 3 temas cortitos para no extenderme. Con respecto a los gastos de impresión, o sea, sobre todos los años voy a preguntar lo mismo. Para crear alguna política, y esto también para las 3 áreas, siempre a principio de año, después vamos a recibir las modificaciones presupuestarias para ver cuánto es lo que se gasta en tóner. Es un trabajo que también ayuda al medio ambiente, se pueden crear varias modificaciones para el uso de esto, tanto en la forma de impresión en los establecimientos educacionales como también en los departamentos, el mismo departamento de educación. Si en lo posible poder ir bajando estos costos, pero también nos ayuda a poder hacer otras cosas. Con respecto al pasaje de flete y bodegaje, vuelvo a recapitular con lo que había mencionado en la intervención anterior, prever la situación de los diferentes furgones escolares, hacer las bases, los contratos, no sé si habían sido por 2 años, 1 año, si es anual, también hacer la evaluación de estos mismos, para no tener esos inconvenientes durante los primeros trimestres de los establecimientos. Y con respecto, ¿cuánto es el costo de la póliza aproximadamente que tienen que cancelar? Y esto lo llevo dado que los directores en sí ya pagan una póliza, no sé si se llama póliza, pero por el uso del tema de bodegaje o de ellos mantener, también ellos lo pagan, lo hacen de su sueldo, no es el único costo que tienen, pero esto, ¿cuánto más incrementa en ese aspecto? Porque le van a sacar todo el quite de alguien manejar una caja chica, entonces esa es mi duda, gracias.
Respecto al tema de las pólizas, es un porcentaje del sueldo, entonces que no es fijo, entonces en virtud de la remuneración del funcionario que va a estar a cargo es el monto que se le va a descontar. Siempre el promedio está entre un 2,5 y un 4,5 dependiendo del tipo de póliza. Entonces al momento de solicitar la Contraloría, Contraloría nos informa y nos da el monto del porcentaje, el sueldo base que se tiene que descontar. Así que el monto real exacto va a depender, vuelvo a insistir, del sueldo del funcionario. La última póliza en cuanto a monto fue alrededor de 10.000 pesos.
¿Alguna otra consulta, concejal?
No sé, hay detalles chicos. Cuando dice que hay materiales, compra de materiales quirúrgicos para la escuela, yo no sé a qué se refiere. Y lo otro, la duda que tengo es que dicen que hay premios, trofeos, galvanos, a cuenta de la SEP, de los dineros SEP. Y lo último es que dice que los gastos han ido aumentando exponencialmente, y no sé si será acorde con la matrícula que aumente en la comuna. Esas tres preguntas que hago yo.
Efectivamente se ve relacionado con el tema de matrícula, el mayor gasto también aumenta, cada establecimiento ve su necesidad y nos representa, y nosotros lo llevamos a cabo en el presupuesto como una herramienta para ejecutar sus programas de PMI y su planificación anual de compras. Efectivamente en el material de y útiles quirúrgicos de la SEP, donde se contempla mayormente el valor de 50 millones junto con la Junji, van nosotros imputábamos a esta cuenta las mascarillas, los guantes quirúrgicos que se puedan utilizar, las pecheras que tienen que usar a veces algunos, que solicitaban algunos directores. Pero hay un tema ahí con que pueda haber una variación, una modificación, porque la Contraloría no hace la observación a nosotros por no ser un ente de salud, imputar esos gastos a otro ítem. Pero están dentro de la misma 2204, que nos dice la Contraloría, es el mismo ítem. Solamente que, como no somos una entidad de salud, se ve como extraño la imputación de las mascarillas a este ítem. Pero no lo ve como una falta grave, ¿me entiendes? Sino que hace la salvedad, por no ser un ente de salud, tendríamos que imputar el gasto de mascarillas a otros. Entonces, habría que hacer ahí, a lo mejor, alguna modificación referente a cuánto va a ser el gasto que se proyectó cuando se hizo este presupuesto. Todavía no estaba la nueva normativa de respecto al uso de mascarilla, ¿ya? Y ¿cuál era la otra pregunta? Se me olvidó. ¿Cuál era, concejal,
la otra pregunta?
Los premios a través de la SEP contemplada, también respaldado con el programa de los PME de los establecimientos. Los premios, galvanos, trofeos que se hacen y que lo requieren los establecimientos se cargan a ese ítem por 31 millones.
La pregunta anterior era, resulta que yo entendía quirúrgico significa algo con cirugía, más bien son higiénicos. A lo mejor el término quirúrgico,
sí,
está
claro,
mal empleado.
Sí, claro, puede ser, pero era ahí donde se cargaban las mascarillas. La mascarilla y guantes, pero con esta observación de Contraloría, que como no somos una entidad de salud, debería ser a otros. Eso.
¿Alguna otra consulta? No. ¿Estaríamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos en condiciones de votar entonces, presupuesto? Concejal Franz.
Apruebo, alcaldesa.
Concejal Farías.
Apruebo, alcaldesa.
Concejala Rojas.
Aprobada, alcaldesa.
Concejal Álvarez Salamanca.
Aprobada, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Aprobada, alcaldesa.
Y sí, Carlita.
Quiero hacer una acotación respecto a la duda que tenía don Oscar sobre las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación. Quiero aclararle que y informarle que están al día, que la próxima presentación que viene, que la señora Ana María de Control Interno respecto a los trimestrales le va a dar a conocer mayor detalle, pero para su tranquilidad están al día, están de acuerdo a la normativa legal vigente y es solamente aclarar ese punto.
Ya, y yo también apruebo entonces el presupuesto de educación. Agradecida de la intervención, muchas gracias a los funcionarios.